supuestos bulos de los medios, el CIS de Tezanos ha dado una ventaja de 5 puntos al PSOE sobre el PP en estimación de voto. Y por contra, en este domingo hemos conocido una encuesta más, que como todas las que no dependen del gobierno, ha marcado una tendencia clara. En este caso, la encuesta de Target Point para el debate sitúa a Feijóo con una ventaja de 4,3 puntos sobre Sánchez y con una horquilla de entre 151 y 153 escaños que le podría permitir articular una coalición de gobierno. La encuesta marca también que la izquierda pierde 2,5 puntos y de darse ese escenario, que también otras encuestas rubrican, podría perder casi toda opción de gobernar con un descalabro creciente de Sumar, que parece no haber tocado fondo y que de forma indirecta, con su mal resultado, sostiene al sanchismo en el poder en lo que resulta cada vez más un inverosímil ejercicio de resistencia. Las encuestas hay que tenerlas en cuenta en lo que son, ni más ni menos. Hay que tener prudencia y analizar, eso sí, la tendencia que marcan. Por desgracia, con lo que sabemos que acertamos seguro es con el vaticinio del CIS. Basta con predecir que sucederá todo lo contrario a lo que estima. Es una pena, pero lo que antes era indignación y que sigue dando motivos para que lo fuera, se ha convertido ya en una suerte de meme continuo que provoca sobre todo hilaridad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¡Ay, que por fin es lunes! Por fin es lunes, que ya, hombre, ya era hora. De que fuera lunes, de que el pulpo se refusiera de sus contratiempos de salud y que, bueno, la maquinaria continúe en marcha a lo largo de las 24 horas de programación de COPE, de lunes al lunes. Lunes es nuestro día favorito. Nos apasiona. A mí me apasionaría todavía más incluso empezar a la 1:30, a las 2. Lo he dicho a Beatriz Cordero ahora que estaba por aquí. Digo, yo sí que te tengo. Sí que te tengo mucha envidia. Beatriz Cordero, yo Calderón, perdón. Se lo he dicho a Bea. Digo, te tengo envidia porque quiero poder estar a la 1:30. Tener tiempo para ir engrasando, luego coger a las 6 y ya seguir, eso ya tiene que ser la bomba, ¿no? Pero no me ha creído, la verdad. Por cierto, que bien lo ha hecho, vea que bien lo hace estos días, que está estos días que se sale, y ya con el pulpo, bueno, van a formar la pareja de moda en la radio española el resto de los días. Lunes 23 de septiembre, inestable en el norte peninsular y en Baleares. No habrá cambios en las temperaturas máximas. Está a gusto, más o menos, con el tiempo que hace estos días. ¿De cuándo iba yo a hablarles de unas elecciones regionales en Alemania? Pues seguramente nunca. Bueno, de hecho, creo que no lo he hecho nunca. Y ahora ha habido elecciones regionales en Brandeburgo. Y debo decirle que la tendencia, esa tendencia en Europa a abandonarse a veces en las prédicas de la extrema derecha, también allí ha cogido fuerza. Tanto es así que la cosa casi casi llega a que gane la extrema derecha, Alternativa por Alemania, que sigue subiendo de forma constante, aunque al final una reacción del SPD de Scholz ha salvado los muebles. Se ha quedado en 30,9 por el 29,5. El lugar donde más se está mirando ahora el mundo sigue siendo Oriente Próximo. ¿Por qué? Porque después de ese espectacular ataque de los israelíes a los dispositivos electrónicos de Hezbollah, primero los buscas, luego los walkie-talkies, luego el bombardeo donde se reunían, al lugar donde se reunían todos los jefes de operaciones de Hezbollah, que se los ha llevado por delante. Lo más fácil era pensar, bueno, estos de Hezbollah contestarán y efectivamente aquí vamos a una guerra abierta. Bueno, no es tan fácil. Lo harán, seguramente, y lo han estado haciendo. Hezbollah ha sido capaz de alcanzar las afueras de la ciudad de Haifa, por ejemplo, con diversos ataques que finalmente han hecho que muchos de esa zona, muchos de los israelíes que viven en el norte del país, que es una zona para ellos bastante peligrosa, hayan tenido que moverse y ponerse a resguardo. ¿Qué es lo que tiene que hacer o va a hacer Hezbollah para poder atacar como ellos creen que deben responder al ataque israelí? Bueno, desde luego, regenerar su estructura y acopiar cuanto más posible ayuda de Irán para así ver si, si sorprenden a un Israel que va a ser difícil que le sorprendan, porque está más que preparado, más que muy preparado. Aquí en España, pues ya saben, es la semana del cortejo del PSOE a Junts, para ver si vuelven a quererse. No se han querido mucho nunca, pero bueno, se necesitan. Esta semana se vota la senda de déficit y todas las fatigas de Sánchez pasan por convencer a Puigdemont para que los 7 diputados de Junts voten a favor de esa senda. Si no se vota esa senda, si no sale aprobada, no hay presupuestos generales del Estado. Esa es la desesperación del PSOE, que el viernes volvió a mandar una delegación a Suiza para entrevistarse con el doblemente fugado. Como no tienen vergüenza ni la conocen, han vuelto a dar categoría de interlocutor político al tipo al que dejaron escapar este verano. Conviene recordar que Puigdemont se fue ante las narices de todo porque todos estaban cochabados para que se fuera. Si no, Puigdemont no se va. Vamos, tardan un minuto en ponerle las esposas. Bueno, pues ahora le van a ver para ver qué le tienen que pagar para que les deje a ellos seguir en el poder. Puigdemont está en lo que está, Puigdemont está en decir, es que ustedes no estáis metiendo toda la prisa necesaria para sacar adelante la amnistía. Y que yo deje de ser aquí el catalán errante que va de un lado a otro y que tal y que cual y esto y lo otro. Es decir, me tienes de rehén del Supremo y del Constitucional con una amnistía que solo se ha aplicado en parte. Encima no me has dejado ser presidente de la Generalidad. Y además amenazas con permitir que sea Esquerra la que se cuelgue la medalla del cupo fiscal y que además lo gestione el PSC. Con lo cual está con un cabreo cósmico. Lo que pasa es que también sabe que hacer caer a Sánchez es perder esa garantía que tiene de algún día conseguir alguna cosa. Bueno, total, que en esa diatriba está en la reunión del viernes. Los de Junts acusaron al PSOE de incumplir casi 30 acuerdos o promesas de esas de máximos que el PSOE firma a buen tutur para ir tirando el catalán, será oficial en la Unión Europea. La ley de amnistía se aplicará automáticamente en su totalidad. Bueno, cosas que esto saben los que lo firman, que no es matemático ni posible. O desde luego que tiene no pocos peros en su desarrollo. O sea, el PSOE puede hacer promesas, pero no tiene capacidad de cumplir así como así. Y ahora están en que Sánchez les tiene que dar las competencias de inmigración para que Cataluña tenga capacidad de vetar o no la entrada de inmigrantes. Algo que por ley no se les puede dar, que Marlaska ha negado en un par de ocasiones. Y bueno, todo eso es lo que tiene a Puigdemont, esencialmente lo de la amnistía, muy cabreado. Y bueno, incluso cuando se les ha preguntado a Óscar López por esta reunión con los de Junts, no han querido dar detalles. Cosa que es una soberana estupidez, porque a Junts le ha faltado tiempo para confirmar en declaraciones a COPE, su diputado Isidre Gavín, que efectivamente ha habido reunión en Suiza. Eso y que les han insistido con la matraca victimista para amenazarles con no votar a favor de la senda de gasto el próximo jueves.
De todo el margen que hay de techo de gasto a las diferentes instituciones, da 4 migas a ayuntamientos y a comunidades, cuando, por ejemplo, en Cataluña no se ha corregido el crónico maltrato financiero y económico. Ellos ya lo saben, que o se corrige este maltrato o nosotros no votamos.
Bueno, Ahora sí que nos hablamos del maltrato con tranquilidad. Porque aquí cada uno ve el maltrato, ¿verdad? Según lo tiene delante. Según lo siente o según le parece que no es suficiente el mimo que le dan. Bueno, vamos a ver, ¿qué más cosas hay por ahí, Ángela Sánchez? Buenos días.
Herrera Incope. Buenos días, Carlos. Pues Pedro Sánchez viaja a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas. El presidente del gobierno se va a reunir hoy con el canciller alemán Olaf Scholz y con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Mientras, aquí en España, se sigue hablando de la financiación de las comunidades autónomas después del pacto del PSOE con Esquerra para un cupo catalán. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este fin de semana que la misión de Cataluña es mejorar y dice liderar el país.
Cataluña vuelve para mejorar España. Cataluña vuelve para remangarse e implicarse en la mejora de España, para demostrar que es posible liderar económicamente España haciendo políticas progresistas y de izquierdas.
Ha cargado también contra las comunidades autónomas que dicen bajan impuestos mientras piden más al Estado. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, reúne hoy a los varones del Partido Popular para debatir sobre la postura conjunta del partido en materia de financiación autonómica. Además, Jesús Manuel Gómez, el que fuera subsecretario del Ministerio de Transportes, acude hoy a la Audiencia Nacional para declarar como investigado en el caso Coldo. La Fiscalía estima que pudo presionar a las personas que tenían que adjudicar los contratos de suministros de mascarillas. Gómez fue cesado el pasado mes de agosto por el ministro Óscar Puente. Además, la Audiencia Nacional va a estudiar si anula el procesamiento de varios altos cargos de la banda terrorista ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Se trata de Mikel Ancha, Anboto e Iñaki de Rentería. La defensa de los etarras dice que el caso ha prescrito porque han pasado más de 20 años del asesinato del concejal de Ermua. Y en apenas 3 horas, a las 9 de la mañana, empiezan a venderse los viajes del Imserso de esta temporada en varias comunidades autónomas. Este año se ofertan 900.000 plazas a los casi 3 millones de pensionistas que están acreditados. Y fuera de España, la policía de Portugal ha detenido este fin de semana al presunto autor de uno de los incendios que han asolado el país luso la semana pasada. Al parecer, el hombre de 47 años habría sido el responsable de uno de los focos más importantes de esta oleada de fuegos. Incendios que también han sacado a la calle a los portugueses en una docena de localidades para denunciar la falta de previsión en la lucha contra el fuego y también la mala gestión forestal. Incendios que dejan 5 muertos y más de una decena de heridos graves y que ya están en su mayoría controlados. Y en el partidazo de COPE, Barça y Real Madrid se mantienen en lo más alto de la clasificación de la Liga. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Todo después del tropiezo del Atlético de Madrid anoche en Vallecas, empate a 1 ante el Rayo Vallecano en un encuentro en el que los de Simeone fueron a remolque y tras el que se colocan a 6 puntos de la cabeza de la clasificación que sigue ocupando el Barça, que goleó 1-5 al Villarreal, aunque la noticia de los azulgrana pasa por Marc-André Ter Stegen, que informa Elena Condi sufre una rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha, lo que le podría tener en torno a 8 meses de baja. El Barça, que ante esta lesión de larga duración podría acudir al mercado de fichajes, de momento, como digo, mantiene el liderato de la Liga, sitúa 2 puntos de ventaja sobre el Real Madrid y 5 sobre el Athletic Club de Bilbao, que es tercero y que ganó 3-1 al Celta de Vigo. Eso sí, cuenta con un partido más, el Athletic Club de Bilbao. Del domingo apuntamos también el empate a 1 en el Derbi del Sur de Madrid, Getafe 1, Leganés 1. Hoy a las 9 de la noche, en tiempo de juego, vamos a cerrar esa sexta jornada en Primera División con el Betis Mallorca. En baloncesto, victoria de Unicaja 90-80 sobre el Real Madrid en la final de la Supercopa de España, y en la Leiber Cup, victoria de Carlos Alcaraz 6-2-7-5 sobre Taylor Fritz, con la que el murciano le dio el título al equipo de Europa sobre el del resto del mundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Arrancamos aquí un día más la tarde de COPE. Van a tener jornada partida. ¿Y qué dicen a todo esto los padres? Bueno, pues
por aquí. Soplas, por favor.
Vamos a ver el resultado.
0-18.
Ya, o sea, ahora mismo positivo.
Con la nueva legislación.
Voy a probarlo porque nunca he probado las AI. Oye, está muy bueno.
Está muy bueno.
Roban el bolso durante una conferencia sobre el aumento de la delincuencia.
Menos mal que tenemos a Ismael.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Las 6 y cuarto de la mañana, las 5 y cuarto en Canarias, sigue creciendo la tensión en Oriente Próximo.
¡Ah!
Hezbollah ha reivindicado esta noche 5 nuevos ataques contra Israel, 150 proyectiles lanzados en el norte del país, en la frontera con el Líbano, en respuesta a los últimos ataques israelíes, entre ellos las explosiones de miles de buscas y de walkie-talkies que la semana pasada sembraron el caos en el Líbano y dejaron al menos 37 muertos y 3.000 heridos. Hezbollah se prepara, avisa, habla directamente de ajuste de cuentas.
Hemos entrado en una nueva fase, una fase de ajuste de cuentas. Mientras, continuamos la batalla de apoyo a Gaza. Atacaremos, mataremos, desde donde esperan y desde donde no esperan.
Esto decía el número 2 de Hezbollah precisamente en el funeral por los muertos que dejó el ataque israelí del viernes. Murieron 45 personas y al menos la mitad, según el ejército israelí, formaban parte de la milicia libanesa proiraní. Estaban reunidos en un edificio en Beirut que ha quedado reducido a escombros por esos bombardeos. Hezbollah amenaza, como acabamos de escuchar, con nuevos ataques y desde Israel el primer ministro Netanyahu también avisa.
En los últimos días hemos dado a Hezbollah golpes que no imaginaba. Si no entendió el mensaje, les prometo que lo entenderá. Ningún país puede tolerar que se dispare contra sus residentes, que se dispare contra sus ciudades. Y nosotros, el Estado de Israel, tampoco lo toleraremos. Haremos todo lo necesario para restablecer la seguridad.
Estamos sin duda ante la mayor escalada del conflicto desde el atentado de Hamas en Israel el 7 de octubre y la comunidad internacional sigue con preocupación todas las noticias que llegan desde esa zona. Son varios los países que han recomendado no viajar al Líbano, entre ellos Estados Unidos, que pide a sus ciudadanos abandonar el país por el temor que existe a una guerra total. Porque a esa ecuación hay que sumar también a Irán, que este fin de semana ha hecho una demostración de fuerza con desfiles militares por todo el país, con la presentación de un nuevo misil de largo alcance y de varios drones, y por la amenaza del gobierno iraní que ha asegurado que la cúpula de Israel sufrirá el mismo destino que Saddam Hussein. Así que el panorama justo cuando empieza la guerra, la Asamblea General de la ONU está más que convulso, también pendientes de otra guerra, la de Ucrania. Volodymyr Zelensky va a participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde espera reunirse con Joe Biden, pero también con Donald Trump y con Kamala Harris, el que será o será el nuevo presidente de Estados Unidos o presidenta en un momento complicado de la guerra y con el invierno cada vez más cerca. El presidente ucraniano asegura que Rusia ha lanzado 900 bombas, 400 drones y casi 30 misiles contra Ucrania solo en la última semana. Este fin de semana han muerto una mujer de 25 años y su hija de 12 en Nikopol, en el sureste de Ucrania, por un dron kamikaze que ha caído en el coche en el que estaban, junto a dos personas que están heridas, entre ellas una niña de 4 años. Así que Zelensky vuelve a pedir que le dejen usar misiles de largo alcance occidentales contra Rusia, algo que parece que la comunidad internacional no tiene claro. Aquí en España hoy volvemos a hablar de salarios, en concreto de la brecha salarial, una diferencia, la del sueldo que cobran los hombres y las mujeres, que se va reduciendo en nuestro país. En la última década la diferencia ha disminuido un 10%, queda trabajo por hacer, es verdad, pero hay cosas que cambian. Por ejemplo, entre los menores de 25 años son las mujeres las que ganan más por hora, ganan más que los hombres. En cambio, esa brecha sigue siendo demasiado alta entre los trabajadores y las trabajadoras que están más cerca de jubilarse. Victoria Ballesteros.
Si miramos las gráficas, las mayores diferencias las encontramos en los que están más cerca de la jubilación, entre los 55 y los 64 años, pero las líneas se van acercando hasta converger a medida que baja la edad y sube la formación, como nos explica la doctora en sociología María Millar.
El motivo es el vuelco formativo en las generaciones de mujeres jóvenes. Vemos que entre las personas de mayor edad la brecha salarial es mucho mayor y entre los jóvenes la brecha salarial incluso se revierte. Las mujeres ganan más por hora en término medio que los hombres.
Aún así, los hombres ganan de media casi un 9% más que las mujeres. Influye en esa brecha salarial el tipo de jornada. 2 de cada 10 mujeres trabajan a tiempo parcial, mientras que entre los hombres esa proporción es del 5%. Y también influye el techo de cristal. Las carreras de las mujeres se frenan con la llegada del primer hijo.
Hace unos días, seguro que los recuerdos, hace cosa de semana y media, Pedro Sánchez presentó una campaña para el transporte público en la que nos decía que la evidencia científica demostraba, decía el presidente, que cuando coges el transporte público es todo más accesible y más ecológico. Bueno, pues parece que a partir del año que viene coger el tren, el metro o el autobús ya no será tan accesible, porque parece que las bonificaciones que disfrutamos los que cada día cogemos el transporte público se van a acabar, al menos como las conocemos ahora. Es lo que el Ministerio de Transportes ha trasladado a la Federación Nacional de Asociaciones de Viajeros Frecuentes de la Alta Velocidad. Según han trasladado, están estudiando un nuevo modelo de gestión tarifario. Ahora mismo son gratis, recordemos, los abonos de Renfe, Cercanía, Rudalías y Media Distancia. Y el transporte público urbano e interurbano tiene una rebaja del 30% que puede llegar hasta el 50% si la bonificación del Gobierno la complementa el Ejecutivo Autonómico, como pasa, por ejemplo, con el Metro de Madrid, donde el abono cuesta más de la mitad. Unas medidas que cuestan más de 1.400 millones de euros al año y que se pusieron en marcha hace ahora 2 años para hacer más llevaderos los efectos de la guerra en Ucrania, en la energía. Lo cierto es que más allá de la ventaja económica, el transporte público tiene muchas cosas buenas. Y una es el ahorro de los atascos también, que empiezan a formarse dentro de un ratito en muchas ciudades y que no solo nos hacen perder tiempo, también muchas veces la paciencia. Sefi García.
No podemos evitar la ansiedad y la frustración, pero sí controlar la ira, explica la psicóloga Ángela Magaz.
Utilizando algo que es exclusivamente humano, la capacidad de tomar decisiones pensando y, por lo tanto, regulando tanto lo que hacemos como nuestra emoción.
Y así lo hace cada día Nacho.
Siempre que salgas antes de las 7 de la mañana en la carretera de Valencia viene razonablemente bien. Me pone nervioso estar parado con el coche. Normalmente vengo en moto.
Transporte más ágil, descentralizar los servicios, escalonar horarios o construir autopistas dobles son posibles soluciones que ya han mostrado ineficacia a la larga. Los países están explorando soluciones casi de ciencia ficción, como la que estudia el catedrático de arquitectura José Luis Esteban Penelas, financiada por la Unión Europea. Movernos en drones.
Si no se cabe en el plano horizontal, porque ya no hay capacidad de asumir más, hay que buscar otra solución, que es la tercera dimensión, en altura.
En 2 décadas, asegura el investigador de la Universidad Europea, lo veremos.
Seguimos en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo Vidal. Antonio, buenos días.
Señor Herrera, buenos días.
Todos los días deberían ser lunes. Maravilla de día.
Maldito.
Bueno, ¿con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, Herrera, estamos de celebración. Ya sabes que la ONU de Mujeres va a darle un premio a Pedro Sánchez en Nueva York esta semana por sus políticas de igualdad. Y además, para que todo quede más cookie, el galardón se lo va a entregar la actriz Anne Hathaway, que ya sabes que es embajadora de la organización y defensora de la cláusula de inclusividad en las películas, que no sé si sabes lo que es.
No.
Bueno, pues con esta cláusula se tendría que fijar una especie de cuota estable en los repartos de las películas para que estén representadas las minorías. Qué bonito. Bueno, el galardón lo recibe Pedro Sánchez por mensajes como este, que resume varias de sus declaraciones más sonadas sobre la igualdad.
Yo me defino como un político feminista y este, sin duda alguna, es el tiempo de las mujeres. No hay mayor antídoto contra el extremismo reaccionario que el feminismo. Sin duda alguna, una de las principales causas de nuestro siglo, que es el siglo de las mujeres.
Yo creo que tenemos que cambiar muchas. La violencia contra las mujeres es una violencia estructural.
Bueno, era casi nada que objetar en todos esos mensajes, porque todo lo que sea sembrar igualdad, hombre, pues mejora evidentemente una sociedad, aunque para lograrlo tal vez no sea necesario hablar de violencia estructural, que es un fenómeno repugnante que felizmente tiene una condena estructural, en fin, de toda la sociedad española. Bueno, la pregunta que cabe hacerse es si las palabras de Sánchez se trasladan a la realidad de las mujeres en España o no, o si estamos ante otro acto de propaganda con la inestimable colaboración de una organización, la ONU de Mujeres, vaya por Dios, financiada por el mismo gobierno cuyo presidente es ahora galardonado. Y mira, aquí cabe decir, con los datos en la mano, que la igualdad de Sánchez ha consistido sobre todo en mucho discurso bonito y un incremento de más del 217% en presupuesto y subvenciones para la causa, pero no en haber mejorado la vida de las mujeres. El último índice de paz y seguridad de la mujer en el mundo, que está elaborado por la prestigiosa Universidad de Georgetown, desploma en 22 posiciones, nada menos, a España, al considerar que ha retrocedido mucho el bienestar femenino en nuestro país. Estamos, por resumirlo con un ejemplo llamativo, en la misma posición que Polonia. Agárrate, ¿verdad? Bueno, además han subido las agresiones sexuales, el paro femenino sigue estando entre los peores de Europa y las mujeres ganan de promedio 5.000 euros anuales menos que los hombres. Vaya, que hay mucho lenguaje inclusivo, Herrera, y mucho cargo público creado en nombre de los derechos de la mujer. Pero, aunque no nos guste oírlo, el resultado de todo ello, con premio o sin premio inclusivo, es que las mujeres en España ahora mismo viven peor que en 2018.
Ahora mismo estamos ya en las 6:30, hablando con Javier González Ferrari.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Foro Avanza Empresa Familiar. Adaptación al cambio y liderazgo serán los temas principales de esta tercera edición. Las empresas familiares son una pieza fundamental en la economía, el empleo y el bienestar social. Inscríbete en inscripciones@empresafamiliaravanza.com. Organizado por el Instituto de Fomento, Región de Murcia y Asociación Murciana de la Empresa Familiar.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes. Un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones. La tradición del sabor.
Prepara el futuro en inglés para tus hijos con Vaughan Junior. Desde los 10 hasta los 17 años. Ya hemos comenzado. Te esperamos. Entra en grupovaughan.com.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Así que Sophos? Pues me alegras el día.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restaurante eltorreón.com.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio del queso semicurado García Vaquero. Porque solo hoy, en nuestro mostrador de charcutería, ponemos a la venta 2.000 kilos de queso semicurado García Vaquero por 2,99 euros los 250 gramos. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
En Endesa, mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
¿Aún no conoces MEDAC? El centro de FP con 50 titulaciones oficiales. El de la formación práctica para ser lo que quieras ser. En MEDAC, tu futuro te espera. Más info en MEDAC.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Camino a casa cierra su última tienda y se despide por todo lo alto. Gran liquidación final por cierre hasta fin de existencias. Con precios irrepetibles en miles de artículos de muebles y decoración.
¡Wow!
Camino a casa. Autovía de Barcelona, kilómetro 16. Parque Comercial Camino Real.
Descubre Zaragoza, la capital mundial de la garnacha, donde cada copa cuenta una historia y cada sorbo es un viaje a la tradición. Pasea por la ciudad de las dos catedrales, donde la majestuosidad de la arquitectura te dejará sin aliento. Y no olvides que aquí, en Zaragoza, fue donde Goya aprendió a mirar. Déjate inspirar por su arte y su legado. Zaragoza, tu próximo destino. Ayuntamiento de Zaragoza.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias de un lunes, bendito lunes, en el que, como es recién costumbre, a esta hora saludamos ahora mismo a Javier González Ferrari. Querido Javier, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Lunes, qué bonito. Es el
lunes y 6:30 de la mañana, no hay felicidad mayor.
No hay felicidad mayor, no te lo puedo asegurar. O sea, yo estaba mirando por la ventana y veía una luz, digo, se está haciendo de día, y resulta que es una farola.
Sí, pues se va a hacer de día, ¿no? Ahora cada vez. Ahora, sí. Hasta que no se cambie la hora.
Claro,
esto
claro.
Efectivamente va a seguir un poco regular. Bueno, vamos a ver.
Bueno.
Antes decía hace un momento, las negociaciones con Junts para que, por favor, aprueben la senda, el techo de gasto y esas cosas, hacen que, de verdad, Sánchez mande, pero gobernar, digamos que gobierna poco.
Sí, no, nada, no. Es decir, Sánchez manda. Manda muchísimo, ¿por qué? Porque tiene todavía los apoyos para poder mandar. Pero gobernar, no gobierna nada, nada. Llevamos meses y meses y meses esperando que se aprueben leyes que están ahí durmiendo el sueño de los justos. Y bueno, tenemos que ver al señor Cerdán ir de rodillas ante Puigdemont hasta Suiza para que los 7 niños de Junts aprueben el techo de gasto y que pueda haber presupuestos. Pero de momento el prófugo sigue dale que dale con su chantaje. Y es una difícil situación en la que está poniendo al gobierno, aunque todos sabemos que Sánchez sale de cualquier cosa que se le ponga por delante.
Bueno, incluso no tener presupuestos para él seguramente no va a ser un impedimento para seguir.
Bueno, ya, pero es que es tremendo. ¿Cómo se pueden prorrogar presupuestos 2 veces? Dos años seguidos prorrogando presupuestos. Es decir, ¿eso sabes lo que pasa? Que convierte las reuniones, estas reuniones que son totalmente ridículas, que está manteniendo con los presidentes autonómicos para intentar que se traguen el sapo del cuponazo de Cataluña. Y mientras tanto, ¿qué les promete? No les promete nada. Nada. Si es que además una promesa de Sánchez, ¿qué es lo que vale una promesa de Sánchez? Absolutamente nada.
Oye, el otro socio, que es Esquerra Republicana, sí, de Cataluña, también tiene al gobierno, bueno, o hace que tiene al gobierno contra la pared.
Sí.
Porque pide el desarrollo completo, absoluto, de este cuponazo, del conciertazo, para Cataluña, si no, no aprobará las nuevas cuentas.
Sí, bueno, todos sabemos también cómo funciona Esquerra, ¿no? Esquerra dice una cosa y luego al final hace otra. Se parece mucho en eso al Partido Socialista, al Partido Sanchista. Vamos a ver, tanto Esquerra como Junts, como todo lo que les cuelga alrededor del Partido Socialista, necesitan a Sánchez para seguir sobreviviendo. Entonces, vamos, pueden amagar, pero no terminan de dar. No terminan de dar. No terminan de dar, porque si se va Sánchez, si llega al poder la derecha con el Partido Popular, bueno, la verdad es que va a poder hacer pocas cosas, ¿eh? Porque este está atornillando todas las salvajadas que se han ido ocurriendo en estos años, las ha atornillado de tal manera que, vamos, no hay manera de desatornillar eso.
La cuenta de los cuentos, reuniones con presidentes autonómicos.
Sí. Pasamos de las cuentas que no tenemos, a los cuentos que sí tenemos. Tenemos muchísimos todos los días, porque, en fin, Amelín, al lado de Sánchez, era un aprendiz. Y las reuniones con los presidentes autonómicos no es más que una farsa sanchista. Es decir, ¿Qué quiere que le digan los señores que no son del Partido Socialista, e incluso algunos que son del Partido Socialista, ante el cuponazo de Cataluña, que va a suponer un dineral que no va a llegar al resto de las comunidades autónomas? Eso es muy complicado, ¿eh? Y eso no se hace de un día para otro. Y el tiempo pasa.
¿Has hablado con diplomáticos españoles a cuenta del escándalo de la embajada española en Venezuela?
Bueno, están... están como locos, y nunca mejor dicho, porque la verdad es que sienten una vergüenza ajena, propia y extraña, porque los diplomáticos españoles no estaban acostumbrados a ver, pues, algo como lo que se vio en la embajada española, donde Delcy Rodríguez, que tiene prohibido pisar suelo de la Unión Europea, y hombre, se supone que la embajada española en Venezuela es suelo español y por lo tanto también suelo de la Unión Europea. Bueno, pues claro, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Si tenemos un ministro de Asuntos Exteriores que es como un gnomo. Es David el gnomo, ¿comprendes? Dando saltitos y diciendo chorradas permanentemente.
Y la regeneración democrática empieza por uno mismo, podríamos decirle a Sánchez, que por cierto se acaba de ir a Nueva York, que allí le van a dar un premio por la igualdad y estas
le
cosas.
Dan un premio por la igualdad de su señora y de él, ¿no? ¿Será? Porque ¿qué otro tipo de igualdad estamos viendo? Es decir, la brecha salarial, y acabamos de oírlo, la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue existiendo, ¿eh? En fin, señor Sánchez, regenérese usted, si es que sabe, que no sabe, ni sabe ni quiere regenerarse, porque la forma de mantenerse en el poder es simplemente estando como está, haciendo las cosas que hace, que es hoy digo una cosa, al día siguiente la contraria, luego hago otra que no tiene nada que ver con ninguna de las dos. Y así vamos tirando, y vamos tirando, ojo, porque esto se va a poner muy feo cuando al final la subida de los impuestos de la que ya hablábamos el lunes pasado sea una barbaridad y la gente empiece a estar mal. No solamente la gente que estaba ya mal, sino la llamada clase media que se está quedando en la clase y cuarto, más que y media. Mm-hmm.
Querido Javier González Ferrari... disfruta del amanecer, date un paseo por...
Sí, por el pasillo.
Por alrededor de tu casa, que son... Bueno, tu casa, siempre decimos, tiene muy buenas vistas.
Sí, unas vistas estupendas. Exacto. Pero el que tiene mala vista soy yo, que por cierto me tengo que operar de cataratas, porque tengo las del Niágara.
¿Te tienes que operar de cataratas?
Sí, señor, cataratas del Niágara.
Con lo sentido que eres tú para una operación...
Bueno, yo sí, me entusiasma los...
Recuerdo aquella vez que yo conté que te tenías que sondar.
Y que no me sondaron amarrado a la cama porque pegaba unos gritos que no te lo puedes ni imaginar. Porque es muy agradable que te sonden sin haberte sedado.
Sí, sí, con la mina de un bolígrafo Bic, para entendernos.
Sí, bueno,
eso,
bueno.
Entrando por el ojo achinado. Es que
exactamente,
sí.
Pero era el lápiz entero.
Me voy alegrando mucho de saludarte, adiós.
Igualmente,
adiós,
querido, adiós. Feliz lunes.
¿Qué cosas hay por ahí dignas de ser mencionadas, Ángela?
Herrera Incope. La guerra en Gaza y sus derivadas van a ser uno de los temas que marquen la Asamblea General de Naciones Unidas, con una escalada del conflicto que no se frena. El número 2 de Hezbollah ha anunciado una nueva fase de ajuste de cuentas, dice, con ataques contra Israel, desde donde menos lo esperan. Netanyahu, por su parte, avisa.
En los últimos días hemos dado a Hezbollah golpes que no imaginaba. Si no entendió el mensaje, les prometo que lo entenderá. Ningún país puede tolerar que se dispare contra sus residentes, que se dispare contra sus ciudades. Y nosotros, el Estado de Israel, tampoco lo toleraremos. Haremos todo lo necesario para restablecer la seguridad.
Hamas acaba de informar de la muerte de 4 niños y su madre en un bombardeo contra un edificio cercano al hospital de Al-Aqsa, en Gaza. Biden ha reconocido esta noche que está preocupado y que harán todo lo posible para evitar que la guerra vaya a más. Esto mientras allí en Estados Unidos sigue la campaña, 44 días de las elecciones presidenciales, y salvo cambio de última hora, no volveremos a ver un cara a cara entre Kamala Harris y Donald Trump. El republicano ha vuelto a rechazar la propuesta de la demócrata y la campaña, como digo, continúa. Y vale casi todo. Trump ha sacado en un mitin a una de sus nietas pequeñas para defender su eslogan, rodeados por una mampara de seguridad después de los 2 atentados que el expresidente ha sufrido esta campaña. Trump, por cierto, ha dicho que no cree que se vuelva a presentar si pierde las elecciones de noviembre. Aquí en España, más de 2.500 inmigrantes han llegado a Canarias solo en la última semana, la mayoría a El Hierro y Lanzarote, esto mientras siguen sin avances las negociaciones entre el Gobierno y el PP y después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias haya paralizado el protocolo de atención a menores aprobado por el Gobierno de las Islas. Su presidente, Fernando Clavijo, espera que la justicia escuche ahora sus argumentos.
Yo creo que tristemente hoy los menores están siendo recogidos con menos garantías que antes, ¿no? Que era la preocupación. La medida se tomó sin escucharnos, ¿no? Entonces ahora nos van a escuchar.
Esto en Canarias. En Madrid, una docena de activistas saharauis retenidos en el aeropuerto de Barajas desde hace varias semanas han comenzado una huelga de hambre para exigir su asilo político en España. Y en Rosas, en Gerona, se investiga la muerte de una niña de 3 años en un hospital, 2 días después de acudir a urgencias a su centro de salud por un dolor de estómago. La enviaron a casa al no encontrar nada grave. La juez está a la espera de los resultados de la autopsia. Y en el partidazo de COPE, las lesiones protagonistas de esta última jornada de Liga, Bruno Casar.
Sí, jornada nefasta para numerosos jugadores que han caído lesionados y muchos de ellos con lesiones importantes y graves, como por ejemplo la de Ter Stegen. En la goleada 1-5 del Barça sobre el Villarreal, el portero alemán, informa Elena Condi, sufre una rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha. Todo apunta a que va a tenerle de baja en torno a 8 meses. Podría acudir al mercado de fichajes del Barça, que con esa victoria ante el Villarreal mantiene el liderato de la Liga con 2 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, 5 sobre el Athletic Club de Bilbao, que se impuso 3-1 al Celta, y 6 sobre el Atlético de Madrid, que tropezó anoche ante el Rayo Vallecano, donde solo pudo sumar el empate a 1. Jornada que, como digo, nos deja numerosas lesiones en la Liga. En Inglaterra, Rodri tuvo que abandonar el Manchester City-Arsenal, que acabó con empate a 2, con serios gestos de dolor en su rodilla, y donde las primeras exploraciones arrojan a que podría tener una rotura de ligamentos. Lesiones al margen, a las 9 de la noche. Anoten que cerramos la sexta jornada en Primera División en tiempo de juego con el Betis Mallorca.
Bueno, ¿y qué nos cuenta hoy la prensa? Álvaro Coutelén, buenos días.
Buenos días, Carlos. 2 entrevistas sobresalen en las portadas de este lunes. La del presidente gallego Alfonso Rueda en El Mundo, donde asegura que hay que rebelarse en la calle contra el cupo catalán. La otra la vemos en El País. Es al ministro de Transportes, Óscar Puente. Destacamos 2 frases. Una, que no tener presupuestos no sería ningún drama para la legislatura. Y 2, que la nueva etapa que se ha abierto en Cataluña es para que el PSOE salga a hombros. A veces destaca en su portada que los críticos de Junts se preparan para liderar el partido, aunque sumen de momento la victoria de Puigdemont en el Congreso de octubre. Foto también en la portada de La Razón para Salvador Illa, que en la fiesta de la Rosa del PSC afirmó que Cataluña ha vuelto para mejorar a España. Otro asunto destacado en las portadas, las elecciones este domingo en la región alemana de Brandeburgo, que leemos en El País y en La Razón, ganan los socialistas frenando a la ultraderecha y dando un balón de oxígeno al canciller Scholz. Y otro alemán, protagonista de la prensa de esta mañana, el portero del Barça, Marc-André Ter Stegen. Él es la foto de la portada de Marca, tumbado en el césped del Madrigal con un claro gesto de dolor. Explica el diario deportivo que a falta de las pruebas que se le van a realizar hoy, la lesión apunta a grave. Podría haberse roto el tendón rotuliano y haber dicho adiós a la temporada.
Oye, ¿y la letra pequeña que dice?
Pues nos vamos a quedar con una cosa que vemos en El Mundo, Carlos. 600 marines más van a llegar este otoño a la base naval de Rota, en Cádiz. Y es que esta instalación militar de uso compartido entre España y Estados Unidos va a recibir un nuevo destructor, el USS Oscar Austin, procedente de la base de Norfolk, en Virginia. A él se va a unir en 2025 otro más, para hacer un total de 6 en esta base situada en suelo español. Asegura este diario que el 60% de la economía, tanto de Rota como del puerto de Santa María, estamos hablando de unos 360 millones de euros, viene de las 10.000 personas que trabajan a diario en esta especie de polígono industrial gigante, por lo que la llegada de estos dos nuevos barcos y de 600 marines, más que una inversión, se va a ver como una oportunidad económica.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Alberto Eduardo, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Dónde ponemos hoy el foco?
Mira, si pides hoy una cita con un especialista, la sanidad seguramente esperes de media hasta diciembre de 2025. Si tienes una operación de rodilla, lo más seguro es que esperes de media más de un año. Necesitamos médicos, pero te doy un dato, tardamos en homologar el título de un extranjero 2 años y medio. Insisto, esto es una media. Y no solo pasa en el sector sanitario, arquitectos, profesores, farmacéuticos pueden llegar a esperar hasta 5 años. ¿Por qué? Encendemos el foco y te lo cuento. El propio Ministerio de Sanidad reconoció que hay un déficit de 5.874 doctores y que esta supone la causa principal de que haya tantas esperas para citas o para intervenciones. ¿Qué podría ayudar a aliviar el problema? Importar mano de obra, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si eres extranjero y quieres ejercer en España, tienes que homologar tu título. ¿Tiene sentido? Pues para asegurarnos que el nivel de estudios de otro país es equivalente al nuestro, ¿no? Y que esa persona puede ejercer con nuestros estándares de seguridad y de calidad. ¿Quieren venir? Pues mira, se calcula que hay más o menos 20.000 expedientes de médicos que están esperando ser reconocidos. Son 15.000 más de los que necesitamos, ¿eh? Uh-huh. Y hay un Real Decreto en 2022 que establece que el límite para pronunciarse sobre si un expediente es favorable o no son 6 meses. Y a la vista está que estos plazos no se cumplen, pues recuerda, te he dicho, de 2 a 6 años, ¿no? Insisto, esto es un simple trámite burocrático. ¿Cuál es el problema? Pues que según el Ministerio de Universidades no hay funcionarios suficientes y los expedientes se acumulan. ¿Dónde está la solución? Pues no somos un país con pocos funcionarios, porque estamos cerca de la media. Pero mira, algo que aliviaría el cuello de botella sería el reconocimiento automático para profesionales de países que tengan una educación similar a la española. Y esto, pues, no es una utopía, porque se hace en otros países europeos. También priorizar las homologaciones más urgentes, como la de especialistas médicos. Y cómo no, lo que hablábamos el viernes pasado, digitalizar y simplificar el proceso y los requisitos administrativos.
Bueno, no está mal visto.
Ahí lo llevas.
La situación es la que es. Me voy alegrando mucho de saludarte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Los viajeros de Renfe tienen a su disposición la mayor oferta de destinos y un amplio abanico de horarios. Y como nadie te da más, Renfe ofrece más de 300 servicios diarios de larga distancia para viajar por toda España en trenes AVE, ABLO, Alvia, Euromed e Intercity. Súbete a la alta velocidad de Renfe y viaja de forma rápida, segura y sostenible. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Bueno, ¿y qué es lo que hace ruido MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, Herrera. El ruido comenzó ya con las promos del Salvados de anoche en La Sexta. Estaba dedicado a los escoltas en el País Vasco, algunos de ellos acusados de ultraderechistas, incompetentes o antivascos por algunos de sus excompañeros. Pero es que tampoco, Herrera, han salido mucho mejor los escoltados.
Una de las cosas que más asco me dio, voy a decir asco, rabia que me dio, fue en el coche escuchar cómo le decían al otro, ahora nos vendría bien un atentado en nuestra zona. Así salimos en prensa y mantenemos lo que es el nivel. Vamos a ver, estamos luchando contra ETA. El gobierno vasco se está gastando miles de millones en protegerles a ustedes para que usted venga en el coche y diga que ahora les conviene por política, por prensa, del atentado.
Esto se emitió anoche y ha provocado, lógicamente, mucho ruido entre algunos familiares de las víctimas de ETA. Por ejemplo, Paula Fraga, que ha escrito en su perfil, soy una mujer de izquierdas, fui una niña que veía cómo su padre miraba todos los días debajo del coche y estoy harta y asqueada de la complicidad y el blanqueamiento de ETA que hace la infame izquierda mediática que usted representa. Así que ya digo, hay mucho ruido por el Salvados de anoche. Jenny Hermoso, futbolista de la selección española, ha colgado en sus redes la grabación de un audio que ha recibido para que se conozcan algunas de las vejaciones que soporta. Este menda se llama Pedro Antonio Alonso Ruiz.
Oye, pero tú tienes pito, yo no me quiero colar. Yo supongo que sí, por los tatuajes que lleva en el brazo de mi padre, y está aquí levantando la copa al mundo como si vamos, como si fuera un trozo de morcilla. Pero tú eres tonta, ahora es un arma. Yo quiero que me lo expliques, porque la verdad es que a mí un carbo de eso me da un beso, y es que yo que soy un tío me vuelvo gay. Nada más que para que me entierren dinero. Dame dinero, venga, venga, y encima tú te quejas. Si tú lo que eres tonta, ese es el problema que tienes, que eres un normal. Vamos, es que la que lía ahí, y es que le doy un morre, me saco... Coña, y mira, la que lío, madre mía, en mi corazón. En la presentación del mundial, y te dices un piquito, y tú se lo das, y luego te quejas. Te dan el coño como unas puertas, asquerosas.
Hay que tener mucha paciencia, con algunas personas.
Sí, porque eso será uno entre varios.
Sí, es uno de tantos, claro. Bueno, Pedro Antonio Alonso Ruiz ha tenido que cerrar su perfil, en el que, por cierto, exhibía sus fotografías con su mujer y su hijo, en fin. Rodríguez Ibarra, expresidente de Extremadura, Herrera, ha estado en Mijadas en un acto del PSOE y ha hecho mucho ruido porque cargó contra aquellos que no pagan sus impuestos en la región.
Quiere hacerse simpático en el Día de Extremadura, nada más que tiene que hablar del tren. Y hacernos llorar todo el día llorando. Mirad, salvo Guardiola y la monja de Plasencia, todos los que hablaron ese día, ninguno paga sus impuestos en Extremadura. ¡Ninguno! Y no es porque se fueran con una mano delante y otra atrás, que a eso les tengo todo el respeto. Se fueron para progresar ellos más y no hacer el esfuerzo aquí para que progresáramos todos más.
Bueno, esto tiene un comentario, la verdad. Uno a veces trabaja y está ahí y vive donde puede. Se refería a Rodríguez Ibarra al doble medallista olímpico Álvaro Martín Urriol, que había expresado su disgusto por los trenes en Extremadura. Y Martín Urriol ha pedido a Rodríguez Ibarra una rectificación y ha publicado en sus redes un certificado de estar al corriente de pago con Hacienda en su domicilio fiscal de Llerena.
Ya. Bueno, a lo mejor hablaba del hermano de Sánchez.
A lo mejor
hablaba del hermano de Sánchez.
Claro.
Es posible.
Imágenes que están dando la vuelta al mundo y que te van a encantar. La de un médico español operando de un tumor de riñón a un paciente chino a más de 8.000 kilómetros de distancia mediante un robot por control remoto.
Aquí abajo, espera. Abajo aquí. Que no lo lateralizas. Esto es. Espérate.
Es espectacular verlo. Es que parece una película. Se llama Alberto Breda, es jefe de urología oncológica y del equipo quirúrgico de trasplante renal de la Fundación Puigverd de Barcelona. Realizó la operación desde Burdeos y es la primera extirpación de riñón transcontinental del mundo. Y lo ha hecho un español. El sábado hubo mambo en la zona de Callao de Madrid.
¿Pero que están desalojando toda la plaza? ¿Se están echando todos?
Esto 100% es algo de una peli, tío.
Ni de coña. Están entrando con el coche. Pero aquí hay una bomba.
Resulta que una mujer llamó a la policía diciendo que había visto a dos hombres armados en el parking del Corte Inglés de Madrid, ahí en esa zona de Callao. Se desalojó parte de la plaza y al final es que llevaban un trípode. En fin, cosas que pasan, pero ante las que hay que estar alerta, lógicamente. Manu Tenorio sigue el hombre contando la historia de sus inquiocupas de su casa de Sanlúcar de Barrameda. Yo creo que debe parar. Y creo que ya ha parado, según ha dicho su mujer. La otra noche colgó este vídeo que al día siguiente borró.
Panda ingente de imbéciles. ¿Cómo me estáis pidiendo a mí que yo justifique estar a la altura de mis pagos con Hacienda? Que lo voy a hacer. Y sin embargo, a los individuos que están en un inmueble que deben más de 10.000 euros, que están sin contrato en un inmueble, a esos no os da por pedirle que justifiquen que estén al día con Hacienda. Pensadlo.
Bueno, ya digo que parece que va a parar de aparecer en televisiones y de hacer vídeos, sobre todo porque al día siguiente uno los ve y bueno, pues no sale en ocasiones favorecido. Y mucho Festival de San Sebastián, con una estrella por encima de todas, Cate Blanchett, premio Donostia, que recibió un mensaje de su amigo Josh Clooney.
I'm excited for you.
Me emociona tanto que recibas el premio Donostia en el Festival de San Sebastián. Ojalá estuviera ahí. Pero no puedo porque estoy en Venecia ahora mismo y estoy bebiendo. Además, no llevo pantalones. Pero si llevara pantalones y no estuviera aquí bebiendo en Venecia, entonces estaría allí para brindar por el genial galardón que te otorgan. Felicidades.
I'd be there to raise a glass and toast you on this terrific award and congratulations.
Como siempre, Clooney, con esa pinta que es tan elegante, tan gracioso que es. Y los presentadores, que también hicieron mucho ruido con sus pullitas desde el escenario a la primera fila de espectadores, Berto y André Buenafuente. ¿Dónde estaban las autoridades locales?
Y aquí se encuentra la sala de cine más antigua de España. Cuidado con eso, el Palacio de Bellas Artes, que está a punto de convertirse en apartamentos turísticos.
Sí, yo creo... Bueno, yo creo que cuando acabe la gala nos deberíamos turnar para que siempre haya alguien aquí dentro. No sea que para la clausura hayan metido unos turistas alemanes.
La primera fila no sonreía, ¿eh? Ahí era donde estaban las autoridades locales. Bueno, informativo. Mira, esto de los ataques de risa, a ti te habrá dado alguna vez.
Siempre, más de una vez.
Circunstancias que no debían.
Más de una vez.
Más de una vez. Bueno, pues este es el informativo de Antena 3. Del fin de semana que presentan Matías Prats y Mónica Carrillo. Claro, teniendo al lado a Matías Prats, estas cosas te pueden pasar. La mujer del tiempo se preparaba para contar las previsiones y le fue complicado.
Llueve, y nos preguntamos si es el otoño o Imar, es la Dana que nos está afectando. Adelante.
Podríamos.
Vaya por Dios, le ha dado la risa.
Uno de los chistes de mi compañero Matías justo antes de entrar. podríamos decir ya. Que se trata de las dos cosas a la vez.
Dio la previsión del tiempo, pero así, de aquella manera, porque la pobre no se podía sujetar. Bueno, y acabo con un vídeo de esos virales de muchachas influencers, Herrera, jugándose la vida.
Hay que dejar cosas atrás.
Por eso lo hago.
Eres otra. Evolucionamos con el paso de los años.
Oh, tía, me siento súper valiente, te lo juro, tía.
Y lo eres.
Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte.
Lo eres. Por eso estás aquí, conmigo hoy.
Te quiero mucho, tía, te quiero mucho, te quiero mucho.
Se estaba cortando el pelo.
Qué maravilla. Ahora, damas y caballeros, noticias. A las 7.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Comprar un coche seminuevo y elegir dónde es cuestión de sentimiento. En Yamóvil, desde 1970, nuestra máxima fue vender los mejores coches seminuevos y al mejor precio. La prueba está en nuestros concesionarios. Yamóvil, toda una vida para ser los mejores.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
¿Te imaginas encontrarlo todo en el lugar que te gusta? Ocio, moda, restauración, cines, sin moverte de allí, pero sin parar de disfrutar. Este otoño, Plaza Norte 2 se convierte en el centro de lo que siempre quieres hacer. No vienes a darte una vuelta, vienes a darte mil. Disfruta. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
¡Ay, José Luis! Menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, cuatro manchitas de mono.
¿Cuatro manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo. Y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
Empieza la cuenta atrás para el Acciona Open de España presented by Madrid. El mejor golf... En el mejor escenario, del 26 al 29 de septiembre en el Club de Campo Villa de Madrid. Los mejores golfistas del mundo se dan cita en un torneo histórico. ¿Y tú? ¿Estás dentro? Entradas ya a la venta en accionaopen.com.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 73 80.
¿Quieres que te traten por tu nombre y apellido? DKV Personal Doctor, tu médico personal que te cuida antes de estar enfermo, por chat o videollamada, cuando y donde sea, con la red de médicos y hospitales más amplia del mercado. Elige DKV Personal Doctor. Acércate a tu oficina más cercana en Madrid o visita dkv.es/Madrid y aprovecha los descuentos exclusivos.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis para ti. Sí, has oído bien, totalmente gratis y sin letra pequeña. Ah, y si no logramos vender tu propiedad en el tiempo pactado, la reforma es tuya. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.